Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa semanal de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, un inmenso placer y una gran alegría de poder estar con ustedes una vez más. Dios nos da esta bendición. Llevamos ya bastante tiempo. Primeramente para mí, esas grandes bendiciones que Dios me ha dado a la vida. Yo llevo aquí 26 años, wow, ¿verdad? Y para mí ha sido una bendición. De esas que durante mi sacerdocio yo he podido estar aquí. Si estoy todavía aquí es porque parece que algún beneficio estoy reportando, ¿no? Por el canal. Y también ustedes me lo dejan saber de vez en cuando me mandan algún mensaje y demás. Pero por lo menos para mí es una bendición llegar hasta aquí. Y sobre todo esto, ¿no? Porque saber que ustedes están ahí, para mí es un... Déjenme explicarle, cuando yo me invitaron hace 26 años, bueno, sí, porque fue en el año 99, el 29, entonces 25 son 26 años. Y yo sinceramente no sabía, yo, como ya les he dicho anteriormente, yo no estudié esto. Y la gran preocupación mía era que yo no iba a tener un público, yo no iba a tener gente, unas cámaras, ¿no? Y los muchachos son muy agradables, muy, muy respetuosos, pero no entienden lo que yo le estoy diciendo, que tampoco pueden como reaccionar, o sea, como una audiencia más o menos, ¿no? No. Entonces, pero miren, hasta eso, porque Dios no hace nada a mitad, Dios lo hace todo perfecto. Yo los veo a ustedes, yo fue algo que los veo, que lo siento que ustedes están ahí, y para un respeto, y cuando yo tomo, me siento, que siempre es por la noche en mi escritorio y en la oficina, y le pido mucho a Dios que me dé, entonces estoy pensando en lo que está pasando en el mundo, diferentes tópicos, lo que me han hablado reciente, y lo trato de filtrar, no es un proceso, y voy poniendo, porque entonces son 16 programas que se graban, y yo digo, bueno, vamos a ver, entonces claro, los días que van a salir, que tengan alguna relación cada uno de ellos. Y miren, de verdad les digo que el Señor es tan bueno, que es que es tan perfecto, bueno es Dios, ¿no? Porque yo los veo y estoy pensando que les ayude, que les traiga bendición, porque para mí es... Y él le digo, por eso, después el día, y uno está aquí, va donde nos quedamos, la casa que uno se queda, siempre la gentileza que tienen, pero el hecho, porque sí, es un viaje pasado, yo cuando, antes de venir para acá, yo celebro todas las misas de la parroquia, entonces inmediatamente salgo para el aeropuerto, vengo aquí, grabo todo el día, etcétera. Y sí, uno se cansa, ¿no? Pero es un cansancio muy sabroso, porque yo lo siento y verdaderamente es una bendición que hasta el día de hoy tengo, ¿no? Yo vivo, y en este momento de mi vida, ¿no? Con la edad que tengo, los años, ya yo estoy en tiempo prestado. Y digo, bueno, Señor, yo vivo el día hasta que tú quieras, pidiéndole siempre a Dios. Yo sé que lo que digo es al final, que oramos el uno por el otro, tratando de ser bendición para mí mismo, para ustedes, para mi familia. Yo no me veo de otra manera, ya los mejores años de mi vida se fueron, ¿no? Y quedé esto, pero no porque sea la parte última, al contrario, mire, el último vino de la fiesta de Cana era el mejor, y yo estos sueño que hay más experiencia, más todo, y yo siempre quiero ser glorificando a Dios con mi vida, y que sea también de beneficio para la iglesia. Ustedes son esa iglesia, EWTN es la iglesia, mi parroquia, y muchas veces uno dice, bueno, no tengo ningún feedback, como dice en inglés, ¿no? Porque nosotros no nos escuchamos, no nos vemos, pero yo en mi conciencia, en mi haber, yo digo, bueno, mira, yo le he dado todo, espero que sea de bendición. Igual que en mi parroquia, a veces uno hace las cosas, siguen pasando, nadie te dice nada. Digo, bueno, mientras no te diga nada malo, es que es como, por ejemplo, si no te llaman, es que no, porque siempre casi, desgraciadamente, a veces las personas te llaman es para pedir o para decir algo que no es muy agradable. Pero no importa, aquí lo que hace falta es que Dios esté contento con uno y que uno está haciendo el bien sin mirar a quién. Y por eso, cuando yo empiece el programa y me dirijo a ustedes, es gracias por permitirme, porque ustedes pueden cambiar el canal y seguir con otra cosa, más cuando hay hoy televisores que tienen no sé cuántos cientos, 200, 300 canales, y ustedes se quedan aquí conmigo. La verdad que yo mismo me digo, wow, y gracias, yo le agradezco de todo corazón. Como dice, que Dios se lo pague, porque yo se lo pago con mi oración y mi agradecimiento de todo corazón. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial, muy querido, yo creo que me imagino también por ustedes. Le digo dos ahorita, vamos a empezar ahora con la oración, pero cuando empecé, que llegué aquí, hubo un detallito que dije, mira, qué lindo, porque ojalá, no sé, ¿verdad? Muy pronto, es ahora, pero es que tuve una experiencia con una niñita, qué cosa más linda, Palomita, pero después le hago toda la historia y la vi, ojalá una fotografía, porque saliera, qué cosa más linda. Y me vino a la mente que era uno de los programas que íbamos a estar haciendo con una niñita, y ahí está, si lo viéramos, pues, digo, porque la sonrisa de esa bebita, y es ver lo que yo voy a compartir con ustedes. Y hay que echarle ganas a esto, ¿no? Pero vamos primeramente a comenzar, como siempre, con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Bernier. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el programa que vamos a compartir hoy tiene como título Los niños son la esperanza del mundo. Por cierto, una frase de José Martí. ¿Se acuerdan que hicimos un programa que decía un hombre sin Dios, sin padre, sin hogar, era un hombre huérfano de todo? Pues esta frase también, como le dije, un gran literato, un hombre, un poeta, era poeta, aparte de un gran ensayista. De hecho, le dije en aquel programa, y lo repito hoy, que él escribió un libro de cuentos que se llama La Edad de Oro, que es un libro para niños. Es precioso, tiene unos cuentos bellísimos. O sea que, aparte de toda la parte política de su vida, como hasta acuerdan que murió un hombre relativamente 42 años, él deja una gran y prolífera obra de literatura. Y esta es una frase muy linda, muy conocida, porque es verdad, los niños son la esperanza del mundo. Pero fíjense, hoy por hoy, yo les diría que los niños son el presente del mundo. ¿Por qué? Porque están expuestos desde una temprana edad a una gama de cosas muy fuertes que no tendrían por qué darse en la etapa de niñez. Yo no tengo aquí datos, no soy científico, no soy pediatra, pero tengo la experiencia pastoral, tengo 11 sobrinos nietos y tuve 3 sobrinos que yo crío con mi mamá y mi hermana, ¿no? Prácticamente con los 3, si no estuve ahí, pero sí, siempre nosotros en un momento dado pues tuvimos que tomar el cuidado de los 3, entonces no los dividimos, no que estuvieran con nosotros como tal, pero para que mi hermana se sintiera apoyada, pues mi mamá se cargó de la mayor, mi hermana se cargó de la del medio, Y yo, o sea, yo tomé para el del varón, que los tres, gracias a Dios, Dios me los cuide, son excelentes profesionales, tienen sus propios. Una es maestra, la otra es psicóloga y el otro es empresas y real estate, cosas así. O sea, también tienen su familia, Dios me los bendiga y me los guarde. Y entonces, cada uno, entonces, en total tienen hijos, son 11, ¿no? Y yo pues los veo, he cargado niños, he cambiado pañales, he bailado 15, he cogido trajes de novia, etc. Pero sobre todo los niñitos. Ahora mismo hay dos chiquititos, sobrinos nietos. Una es Aelera. De hecho, esto es algo para compartir con ustedes. Todas las mujeres de la familia empiezan con A. Bueno, las tres niñas, empiezo, mis tres sobrinas, son Alani, bueno, mi hermana es Alina, una es Alani y la otra es Alin. Pero entonces, las niñas son, otra es Alex, o con A, la otra es Aelena, también Ashley es otra también, o sea, todas con A. Es algo que se ha jugado y todo ha salido, ¿no? Los varones tienen otros nombres. Y yo, pues claro, cuando llegó el momento, he tenido los brazos y he visto cómo eso desarrolla. Estoy viendo el impacto de todas estas cosas cibernéticas, las paletas, las tabletas, los celulares. Gracias a Dios que en algunos de ellos, no todos, hay algún control, hay algunos que es demasiado. Y a mí me da mucho dolor porque yo fui niño. Yo tampoco, si bien yo creo, y lo digo mucho, yo tuve una niñez muy bonita en Cuba. Bueno, desde que yo recuerdo, había un tiempo que yo no puedo recordar, pero no me acuerdo lo que yo tuve a los 3 años, pero sí, fíjense, hay algo que yo sí recuerdo, y esto nunca lo he compartido con un neurólogo, en ese. Yo estuve muy grave, muy, muy grave en un momento dado, yo creo que tenía 2 o 3 años, no sé, más o menos. Yo era bebé, yo era un niñito. Y esto es un milagro. Y mi mamá, como le digo, ya lo recuerda, mi papá también. Esto sucede, mi papá, todo el gusto que yo tengo por el cine, esto es de papi. Papi era, le encantaba el cine. Y ese día en La Habana, algo que la gente no lo sabe, pero, y a mí no me gusta decir estas cosas, pues la gente dice, ay, los cubanos, que si son exagerados, yo no quiero entrar en esa cosa, no me gusta porque me siento ofendido y también a mi gente. Pero sí, ya está, en un momento La Habana tenía 150 y pico de salas de cine, más que Nueva York. Esos datos, usted lo coge. Y la gente, yo me acuerdo, de así de los barrios, muy buenas salas de teatro, muchos cines. Papi le encantaba el cine y papi iba de vez en cuando a la semana. Y entonces me dice mi mamá, esto me lo cuenta mi madre. Y mami dice, Willy, yo en aquel tiempo no era una católica comprometida. A mí, como ya le expliqué en un programa, entiende su momento dado, como a las 40 y pico en Miami, empieza, claro, la parte mía para el seminario, pero ella empieza a entrar. Y los últimos 10, 12, 15 años, mami tiene una vida espiritual impresionante, impresionante. Pero ya yo lo expliqué, no voy a repetir. Pero en aquel momento era mujer joven, estaba teniendo su éxito, etcétera, y papi por otro lado. Entonces yo tenía mi nana, ¿no? Y le digo por lo que yo sí recuerdo. Y dice mi mamá que estaba en un cine de 3 semanas. Y claro, en aquellos tiempos había películas casi todos los días, cambiaba las películas cada 2 o 3 días. Y mi mami dice que papi, que es el que le gustaba mucho el cine, empieza, mira, le decía, no sé cómo le decía a mi mamá, voy a usar la palabra puertorriqueña, mira, nena, vámonos, pero ¿qué pasa? No, es que hay algo con el niño, pero si lo dejamos con Victoria, él estaba muy bien, yo no sé, pero yo no me siento bien. Entonces le digo, no, mira, esta película da mañana, ven, vámonos. Y fueron caminando, pues se podía ir caminando, y dice mami. Dice, cuando estaban llegando había bastante gente en el portal, etcétera. Entonces se adelanta, cuando llega, dice que yo estaba. Y ahí es donde yo digo, yo recuerdo aquella cuna que pusieron, y él dice, mami, que sí, que habían puesto una, como una frisa. y tenían bombeando vapor de agua, porque a mí después se supo que se me había cerrado la tráquea. Y yo lo único que yo podía hacer, lo único que yo podía hacer era porque no podía. Entonces, el médico que vivía al lado de nosotros, que dice más, se llama el doctor Fraga, estuvo, creía que yo tenía tifo, pero entonces en un momento dado le digo, mire, nena, yo me he equivocado, el niño está muy grave, yo me lo voy a para el hospital infantil. Ella fue y dice, pero tú no te puedes quedar, porque allí no se podían quedar las mamás. Y dice, mami, que yo, cuando ella se separaba un poquito y abría los ojos muy grandes, porque, imagínate, yo no podía llorar, yo no tenía el oxígeno para llorar. Entonces ella le dijo, mami, muera. Digo, mire, doctor, si él se va a morir, yo quiero que se muera conmigo. Yo no lo puedo dejar morir así, con esa ansiedad. Entonces él dijo, yo te entiendo. Entonces pidió un permiso, la dejaron en el pabellón. Le dijo, mira, tú tienes la... Te voy a dar una linterita. Cuando tú veas que las uñas están moradas, ya va a hacer la traqueotomía. Y ahí está. Entonces en ese momento dice que ya como a las 5 de la mañana, yo empecé todo morado. Y se estaban demorando un poquito, estaban haciendo café cubano, ese café que es muy tinta, para poder, porque estaban de madrugada. Entonces, en ese momento, mami se tiró de rodillas, empezó a rezar, miren qué lindo. Y mami vio a la Virgen. Dice ella, Willy, era una mujer tan hermosa, tan linda. Y yo le dije, madrecita, tú perdiste a tu hijo, sálvame el mío. Dice que ella, entonces ella le prometió tres cosas, que las cumplió. Pedir limosna todo un día frente a una iglesia, ir al cobre y tener una imagencita de la Virgen siempre fiel a la casa, que todavía está allí. Si usted entra al jardincito de nuestra casa en Miami, que es la casa de ella, que ella me la dejó, hay un jardincito y hay una imagencita de la Virgen, de la Caridad. Y ya lo cumplió. Dice que en ese momento estaba despuntando la aurora y entró a la sala un globero, o sea, con el palo, con los globos. Y dice que yo abrí los ojos y le dije, este. Por supuesto, dice que me compraron el palo completo con los globos. Y en eso llegó el doctor y digo, este, sin preocupación, ya está fuera de peligro. Y eso es. Entonces, ¿por qué le digo esto? Yo recuerdo esa cuna con aquel, es increíble, porque uno, pero otras cosas, no. Tengo heridas de pedradas y cosas, estaba en la calle, ¿no? Pero fue una niñez bonita, el recuerdo de ir a la provincia con la familia de papi, la casa que se alquilaba meses de verano, con mis amiguitos en Baracoa, toda esa cosa. Y claro, todo hasta 1959, el primero de enero, yo recuerdo las turbas en las calles, pero no quiero, pero tuve casi 9 años de mi vida, 10 años muy bonitos. Y esto es muy importante, porque yo veo que los niños no están teniendo eso. Los niños están teniendo una vida muy cerrada, todo es con esto en la mano, no juegan, no comparten, no saben lo que es tener amiguitos, los cumpleaños de los niños. Yo me acuerdo cómo era poner el rabo al burro, el quemado, todas esas cosas. Y yo digo, pobrecitos, porque por eso los veo después con jóvenes de 15, 16, 17 años que me dicen que están aborrecidos. Y yo digo, le hemos quitado a los niños todo el fundamento que los va a hacer capaces de ser seres humanos funcionales. Porque esto yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, lo he visto, lo he escuchado, porque yo cuando lo invito me siento a escuchar. Dice, los años primero de un niño son la base de un carácter, de un fundamento, de una afectividad. Y los padres trabajan para darle cosas, pero si los niños lo que tienen que tener es a mami y a papi, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué pasó? Y hay tres cosas que yo en este programa quisiera compartir con ustedes que podemos aprender de los niños. Porque no, el programa no es tanto de los niños, sino sobre los niños que viéndolos como espejos de nosotros para que nosotros podamos hacer algo por ellos. Y lo primero que uno ve que es el niño es auténtico. En el niño no hay doble. Ese niño no conoce lo que es la palabra hipocresía. Eso viene después. El niño lo mismo juega con uno pobre, con rico, que un blanco, con negro, que un mulatito, que un chinito, que un hispano, que un anglosajón, que... No, él no tiene percepción de eso, que es una niñita, que es un niñito. Ellos no tienen malicia. Ellos son auténticos, ellos, lo que hay. Somos nosotros los que empezamos. Cuando yo oigo a un niñito, que es un chiquito, esa es tu novia, no le meta eso en la cabeza al niño. Esa es tu novia. Entonces, metiendo a los niños en concursos, niñas chiquititas, pintorreteadas para cargar no sé cosas, mis petis, no sé cosas. Ay, hermanito, no me hagan eso con los niños. Porque dejen que los niños sean niños. Ya habrá tanto tiempo para maquillarse. Yo le digo a las muchachas, meñitas, si ustedes tienen un cuti que es una maravilla para que ustedes quieren empolvarse el maquillaje para las que quieren y no pueden. Pero empezamos a vestirla, las barriguitas afuera. Ay Dios, y estamos oyendo constantemente las noticias. Que el tío, que el padre, que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Usted no ve que el niño no tiene malicia y al no tener malicia, cree todo. Por eso hay que decirle, no te, ¿sabes lo que dice el niño? No le abren la puerta. No, los niños de hoy viven pobrecitos porque está en la calle. Yo, claro, no quiero fuera callejero, pero mi juego era en la calle, nosotros con los muchachos, la pelota, la cuestión, el lío. Y claro, nos estaban velando, pero los vecinos nos cuidaban, ¿no? Pero eso a las 5 de la tarde nosotros no podíamos estar en la calle. Psst, váyase para su casa, ¿qué usted hace en la calle? Nos cuidaba. Pero yo nunca, ten cuidado de que esto y lo otro, yo nunca, no. Y ahora, cuidado que no te den, no comas nada que te den. O sea, los tenemos acosados. Entonces, esa autenticidad, esa transparencia que tiene el niño, es transparente. El niño es transparente, él no tiene doblez. De hecho, es muy simpático porque a veces ellos vienen, hay una persona mayor que viene, y dice, mira, dale un... La señora a lo mejor no es muy agraciada, etcétera, ¿no? Y uno se ríe porque dice, mira, dale un besito. No, es fea, es fea. No diga eso. Y la gente dice, porque es que el niño dice lo que siente. Él no tiene sentido, o sea, pum, lo tira. Yo me acuerdo de aquella anécdota que fue verdad, yo lo he dicho aquí en un programa. Esto es un matrimonio que yo conocía y tenían un niñito que era un amor. Y un día yo llego, padre Willy, dice, entonces así me suelta, me dice, mi papá no quiere a mi mamá. Digo, ay papito, ¿cómo no? Si mira, tu papá es muy bueno. Dice, pero ¿y por qué tú dices eso? Dice él, porque mi papá no le da besito a mi mamá. Claro, él sabe que lo quiere porque debe saber, porque es un niñito muy lindo. Y yo, hermano, era verdad. El papá tenía un amante, eso terminó muy mal. El papá tenía un amante y él tenía. Y él, miren qué atención al detalle. Porque los niños lo ven todo, cuidado. No, ellos no están, ellos están atrás. Lo están escuchando todo. Son una esponja. El matrimonio, que esto, ellos se ríen todavía, siempre hablamos de esto. Ya la niñita tiene un poquito más de edad. Pero una vez venían iban en el coche, en el carro, y la mamá, no sé qué, dijo una mala palabra, ¿no? Y dice la niñita, mami, no digas malas palabras, que el padre Willy dice que eso no es bonito, ¿no? Y dice que ella miró al marido. Ella estaba viendo, dice que el padre Willy dice que no se dicen malas palabras. No. Yo, la gente a veces me dice, padre, que usted es muy fuerte. Digo, mire, ustedes me pueden decir a mí todo lo que ustedes quieran, pero mientras pase lo que pase, ¿qué es lo que pasa? Que la misa de 11 de nosotros, nosotros tenemos un ministerio, se llama el Ministerio Niñito Jesús, que es un ministerio muy bonito, lo lleva una señora que es directora de una escuela, Elena, que se llama igual que mi mamá, una mujer dulcísima, y tiene un grupo, un ministerio que tiene varias, casi todas son maestras. Ellas van a otra misa, pero miren qué lindo, ellas vienen, y las mamás, los niños que no han hecho la primera comunión, los dejan ahí. Pero no es para que los cuiden, ellos con manualidades le ponen todas las lecturas, especialmente el Evangelio, para que ellos hagan una manualidad que cuando ellos regresan, ellos vienen después de la comunión, los traen, porque está la parroquia, entonces es una propiedad que tenemos frente, se llama Casa Centro Cana. Ahí se hacen reuniones y todo, y atrás ya es una pieza grande, es como un dos dos salones grandes, tiene todo, muy, muy, es todo para los niños. Tiene como un árbol muy bonito y ahí tienen, le dan juguitos y cosas. Entonces, todos son de niños, eso es para ellos nada. O sea, los niños le pusieron la escuelita. Y entonces, ya como ellos se llaman por teléfono, ya estamos terminando, entonces ellos vienen. Ellos tienen un número, al papá se le da un número, ellos tienen un número, entonces ellos entran con su número, los papás lo reciben antes de dar la bendición. Y las maestras, cuando ellos ya entran, me traen, ellos me traen, vienen todos a traerme lo que hicieron, ¿verdad? Hacen unas maravillas. Yo digo, mire, estos niños son más inteligentes que el párroco, porque yo me he tomado 15, 20 minutos a hablarle del agua y el evangelio, y ellos lo han hecho en un muy bonito, a veces pacta, como ellos han hecho un resumen, ¿no? Claro, tienen las maestras, pero la manualidad la hacen ellos. Entonces, cuando ya yo salgo, ellos todos salen al pasillo. También a los diáconos, pero ellos vienen y y claro, con mucho, mucho cuidado, ustedes saben cómo están las cosas. Y yo digo, mira, mientras los niños salgan al pasillo, yo voy caminando, yo no... Y vienen y yo no tengo que ustedes me digan que es fuerte, porque el niño, mira, el niño ve en usted algo que no está ahí. A ellos no se le pasa gato por liebre. Porque tú no vas, no, esa señora no me gusta. Y no le gusta, y no le gusta, y no quiere. Y después usted sabe que esa persona, el niño es auténtico, es transparente. El niño no es hipócrita. Si, y uno le prometa algo, porque si se lo promete, se lo tiene que cumplir. Cuando yo le decía a los niños, ahora ya están grandes, me decía, estate tranquilo, que dentro de un rato te voy a comer helado. Y ya me decía, mira. Y ya como a las 4, dice, tío, ¿cuándo vamos? Digo, no, te vamos, papá. Dice, a tomar helado. Digo, Dios mío, se me olvida. Ellos no se los olvidan, a nosotros sí, a ellos no. No haga promesas, no diga una cosa que no es, no trate tratando de esconderlo porque ellos lo adivinan, porque en el niño hay una inocencia. Por eso es que Cristo dice que tenemos que ser como ellos. No ser infantiles, pero tener la autenticidad, la transparencia de un niño y sobre todo la entrega de un niño. Los niños son un amor. Y yo le decía al principio que aquí hay un hombre joven que acaba de él con su esposa, se llama Daniel, y con su esposa acaban de tener una niñita que se llama Paloma, Palomita. Yo no la había conocido, la conocí ahora. Y salimos a cenar en una de estas noches. ¡Ay, qué cosa más linda! Qué cosa malida. Entonces ella lo que hace es que trae que reírse, pero una muñequita. Entonces dice, padre, mi hija se la va, porque ella conmigo unas carcajadas me la dieron y se quedó aquí. Y Dios mío, ¿cómo alguien puede evitar que esta niña nazca? ¿Cómo alguien puede hacer para que un niño como este no nazca? Ahí está la esperanza. Entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Nuestros niños están viviendo de algo en la mano. Y muchas veces en eso hay cosas perniciosas. Yo no creo que un niño... De hecho, el otro día me impactó mucho. Un grupo de... Eran un hombre que son parte de nueve hombres. Todos médicos. Uno de mis médicos. Yo me quedé, pasó eminencias, pero eminencias. Y me dijo, mire, padre Willy, yo estoy con un grupo de mis amigos, todos somos profesionales, ellos todos viven, son personas brillantes. Todos nosotros tenemos hijos, estamos educándolos de una manera y todos decidimos que nuestros hijos no van a tener celulares hasta que no tengan 9 años. Yo me quedé. Tenemos unos medios, pero no. Estamos tratando, estamos... Hay gente que está tomando conciencia. Estos son médicos, todos son médicos. Y hay dos abogados. Y sabe lo que está pasando. Dice, no, tenemos que cuidarlo para que sean unos hombres, mujeres funcionales. Los niños son la esperanza del mundo, pero para que sea la esperanza hay que poner el fundamento para que esos niños sean la esperanza del mundo. Vamos a un receso, venimos enseguida. Tengo hoy para ustedes dos textos. Los dos son de Mateo. Bueno, Mateo 18, 10 y Mateo 19, 14. Vamos a leerlo inmediatamente porque nos van al pie, ¿no? Mateo 18, 10. Dice Jesús, en aquel momento los discípulos se le acercaron a Jesús diciendo, los discípulos, nosotros, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad les digo que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Este es Mateo 18, 10. Entonces ahora Mateo 19, 14. Y dice así. Entonces le llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y los bendijera. Pero sus discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. Miren el protagonismo que tienen los niños en el ministerio de Jesús. Y yo creo que esta es la idea. Que esa cualidad, esa transparencia, esa autenticidad, esa entrega del niño, es lo que dice Jesús. Usted tiene que ser así. Porque en esa autenticidad, un niño es un niño. Un niño no tiene que pretender, un niño no tiene que hacer. El niño es el niño. Y tú ves que él está ahí tranquilito y hace cosas y se imagina y te sonríe porque te sonríe, llora cuando tiene hambre, cuando se hizo caca o pipi. Pero es él, o sea, no tiene nada, no tiene malicia. Tú ves a veces que yo le digo a los papás, a veces el niñito viene y se toca sus patitas. ¡Oh, no hagas eso! No le meta cosas al niño. O sea, el niño no tiene ningún sentido de nada. El niño lo mismo se toca la orejita. Porque ellos no tienen maldad. La maldad se la metemos nosotros en la cabeza, ¿verdad? El niño es una criaturita. O sea, alguna me encanta cuando le dan una fascinación con los pies. Y bueno, los pies, le encantan los pies, ¿no? Para ellos todo es un descubrimiento, los colores, las cosas. Y tú ves cómo te mira. La mirada de un niño es penetrante, ¿eh? No sé, porque a veces la gente no tiene tiempo ni para mirar a un niño, pero mírenlo, el niño, hay gente que no puede. Hay gente que no puede decir, ay, ese niño me mira. ¿Pero qué te pasa con la mirada? Es que el niño, la mirada es muy limpia. Y si usted tiene trastenes, usted tiene, no puedo. Pues la da más linda porque la mirada de un niño es una mirada penetrante, como la mirada de Dios. Claro, la mirada de Dios es la mirada de Dios, pero tiene esa cualidad de entrar, ¿no? ¿Entiendes? El niño es una mirada penetrante y transparente, ¿no? Después, el niño no tiene doble cara, el niño no sabe fingir, no sabe lo que es eso. Ellos vienen y te dicen, mi mamá no sé qué, que no vean, hagan, porque ellos lo dicen. ¿Cómo tú lo diste? Pero es que ellos no tienen eso, no diga eso, no le diga eso a un niño, porque no sabe qué cosa, no decir. Ellos, si ellos ven que esto está aquí, ellos dicen, mira, ¿dónde está? Aquí estaba. Mi papá dijo esto. A veces los papás se vuelven locos porque están oyendo. Mi papá dijo ahorita que eso pasa cuando alguien viene y el papá dice, no diga que estoy aquí. Entonces llega una persona y dice, eso es tremendo. Mira, estoy buscando a tu papá. Mi papá está aquí, pero me dijo que le dijera que no está aquí. Lo dicen así porque ellos no tienen doblez. Qué tristeza que nosotros perdemos eso, ¿verdad? Claro, no es que uno madura, no es que maduremos muchas veces, es que nos volvemos hipócritas, nos volvemos formales, nos volvemos adultos, y cogemos esas palabras y a veces de adultos no tenemos nada, porque si fuéramos buenos adultos no haríamos la cosa que hacemos. Entonces hoy los niños son la esperanza, no son. El ser como niños es lo único que nos queda, volver, no a ser infantiles, ya lo dije, pero a tener estas características. Y sobre todo, cuidarlos, hermanitos, cuidarlos. Ya lo dije, esto se lo dije, me impactó mucho. porque esta persona que me estaba compartiendo con muchos padres, mi médico, yo lo tengo, o sea, yo voy allí para cosas, uno tiene su médico, urólogo, cardiólogo, el oftalmólogo, el especialista de la espalda, ahora. Y uno, la verdad, son muy atentos, algunos de ellos son católicos, etcétera. Yo nunca les pregunto, pero ellos sí, padres, vienen en mi parroquia. Ninguno viene en mi parroquia, ninguno. Nada más que mi oftalmólogo. Bueno, no, porque mi oftalmólogo está al sur, pero él es el que a mí me busca a las personas. Pero él me recomendó, yo tengo una oftalmóloga en San Juan. Pero eso, siempre yo digo que es él. Pero no tengo así, yo no les pregunto, porque yo voy en calidad de paciente, yo no voy en calidad de sacerdote. Pero muchos de ellos, algunos sí, son católicos, uno inclusive estuvo en el seminario, y son muy respetuosos y todo. Y algunos, muchas veces, y uno de ellos me dijo, no, padre, yo soy un grupo de médicos y hay unos licenciados, y nosotros vivimos más o menos todos en un lugar, y a nuestros hijos tenemos que cuidarlo. Y le hemos decidido esto, a mí me impactó, porque le hemos decidido que hasta los 9 años no van a tener un celular propio. Estamos con ellos, vamos aquí, vamos allá, no, porque ellos son médicos, también tienen un montón de cosas, ¿entienden? Entonces, ¿qué usted está haciendo por sus hijos? De hecho, es que digo, lo bueno de esto, lo malo que se está poniendo, porque yo le dije en un programa, aquí todo el mundo está tomando el lugar que tiene. Es muy bueno eso, hay esperanza, peregrinos de esperanza. Y dice, el otro día hay unos billboards en San Juan que tienen servicio público. Y siempre había uno que dice, padre, ¿dónde están tus hijos? ¿No? Y yo me quedo frío porque ahora están apareciendo unos billboards. ¿Cómo es? Dice, padre, ¿dónde están? Algo así, porque el de antes decía, padre, ¿dónde están tus hijos? Entonces ahora dice, hijos, ¿dónde están tus padres? Porque a veces los niños están solos, los dejan con la abuela, y a veces la abuela se queda dormidita y usted no sabe ni lo que está en la... Porque si usted lo deja con las abuelas, ellos no tienen la velocidad ni la sabiduría intrínseca para estar buscando y navegando y todo ese jaleo. Y tiene una amiguita, bueno, una amiguita, pero una noviecita. Usted está supervisando. Y ya ayer puede conducir. ¿Y cuántos años tiene? Porque una cosa es que él pueda conducir. La ley cada día baja más, porque acuérdense que los muchachos, hace falta votos, ¿no? Y entonces, claro, los votos de la muchachería, imagínense ustedes. Yo creo que pues los muchachos tienen que entender. Y como le dan la coma en el cerebro, y si es un cantante loco de esos que están por racimo, entonces imagínense ustedes, le dice voten por este, ellos van para allá porque ellos no tienen todavía madurez, no la tienen. Entonces, no, él puede, claro, le dan ya, igualmente te daba la licencia restringida, o no. Entonces, ok. Él tiene la capacidad para saber cómo arrancarlo, etcétera. Pero la madurez para guiar un vehículo, no por él, sino por la gente que está en la calle que no sabe lo que está haciendo. Comprarle una motocicleta a un hijo es una locura. Estando yo en la academia, cuatro años, 2 muertos, uno que estuvo entre la vida y uno que perdió la pierna por las motocicletas que los papis les regalaron. No saben, porque ellos cuando pasan, porque ahora es la hora de la moda, yo le digo, suicida. Pues son suicidas, como usted va. Porque cuando yo estuve en Roma, yo tenía un motorino, y yo iba para arriba y para abajo con mi pequeñito. No era esa motocicleta de miles, pero mire, era motora y yo iba. Pero yo sabía, y como yo sabía que conducirme con carros al lado, iba a la universidad, yo iba a la ópera. yo siempre me gustó. Y claro, en aquel tiempo el romo usted podía, yo venía con una galenita y la ponía así en, había frente al Teatro de la Ópera, había como unas barandas de hierro, y yo me la ponía ahí. Yo creo que yo era el que mejor parqueo encontraba. Entonces yo con mi trajecito me iba ahí, tenía mi asiento, porque le dan muchas facilidades a los estudiantes, te dan un carnet, usted paga, eran $100 en aquel tiempo, y habían como 5 óperas y 4 ballets y cosas así. Y a mí me gustaba mucho, yo iba. Y yo tenía, iba a la universidad, iba a las bibliotecas, y con mi matonetita chiquitita, chiquita. Pero yo sabía cómo conducirme y tener el cuidado y obedecer. Lo que sale por al lado en Puerto Rico son bolidos. Digo, ¿quién le compró a este muchacho esta? Porque esas motocicletas y los muchachos que se iban en las noviecitas atrás. Digo, ay Jesús, ten piedad, ten piedad. Es un bolido. Y ese muchacho que está en eso, pues son muchachos, no tienen dinero, pues eso vale carísima, carísima. Y los papás no están. Y pero entonces empieza de chiquito, porque quieren esto y te lo doy, quiero. No, el niño no puede tener todo lo que quiere. El niño tiene que saber que hay cosas para un momento y hay cosas para otro momento. Ahora mismo, si van a Disney, compra muñeco, no sé cosas, pero ven acá. ¿Para qué tantos muñecos si de esos muñecos después de 4 días están tirados por donde quiera? Yo me acuerdo cuando yo estuve en la academia, pues yo siempre he estado con esto ahora, ¿eh? Y los niños hicimos por el Día de Reyes, que los niños desde kinder hasta tercer grado, cuarto grado, trajeran un juguete, pero prohibido traer lo nuevo. Traer un juguete tuyo para un niño que no tiene. Los niños recibieron eso con una espontaneidad preciosa. Las niñitas traían unas muñecas. ¿Saben quién me protestaron? Los papás, especialmente las madres. Ay, pero mi niña quiere traer una muñeca. Mamá, déjala. No tiene más. Sí, pero esta fue cara. Pero mamá, enséñale lo que es la generosidad. Porque esa generosidad es la que mañana va a tener contigo, va a tener con el vecino, mamá. Aceptaron, pero no fue fácil. Y lo que me entra, que no era, el niño venía, mira, padre Will, por una niñita. A mí eso me sacó lágrimas. Y se mandaron. Y fuimos con los niños para que ellos aprendieran a pensar en el otro. Ahí se da, se prende. Ya cuando tienen más tiempo, ay no, ¿para qué si yo? Se aprende a ser generoso, se aprende a ser dadivoso, se aprende a ser persona de reconocimiento. No, pataletas no, papá, pataletas no. La vida no se arregla con pataletas. No se puede y no se puede. Va a llorar, bueno, qué bueno, las lágrimas ayudan para... Las lágrimas son gotas para los ojos, las mejores. No, ¿para qué no llore? Bueno, mi mamá se le dijo, pues vemos a mi mamá. O sea, cuando yo hacía y me sonaba, ¿no? La señora Victoria, fue mi nana por años, se metía. Victoria, quítate tú del medio que te voy a... Para el señor es que llora. Y decía, mira lo que decía, Victoria es mejor que llora él, que lloremos nosotras mañana. Es verdad. Los niños, bueno, mira, lloran porque somos mañosos. No, usted se sienta ahí. Esto no es el momento. Aprender a jugar con sus amiguitos, con su familia. Yo hablo de mí, yo doy testimonio. Yo siempre me he estado organizado. Yo tenía todos mis juguetes organizados. Yo tenía juguetes de años guardados. Entonces esos juguetes se quedaron. Yo los ponía en las cajas y todo. Y a mí me habían regalado, yo le hago esto a la parroquia, la gente que se enternece, ¿no? Y me habían regalado un carrito de bombero, todo rojo, amarillito, con las mangueritas, muy lindo. Y yo lo tenía. Entonces mi mamá me dijo que mi primo Jorge, que era de la provincia, venía y yo cogí, porque mi primo me tiene unas manotas, son papás españoles, unas manotas, y muy bueno, yo era un pan. Entonces, él todo lo cogía. Entonces, y yo sabía, cogí y yo escondí el carro de los bomberos. Entonces, mami me dijo, mira, saca los juguetes para que tú juegues con tu primo. y saca, mira, saca el camión, el camioncito de los bomberos. Y yo inmediatamente, ay, mami, ese camioncito, yo no sé, yo creo, no lo sé dónde está. Y mi mamá, no sabe. Ah, yo te voy a ayudar a que tú lo encuentres para que juegue también con el camión de los bomberos. Y yo dije, ay, mami, tal vez escondido, ya sabía dónde está. Pero mami, me lo va a romper. Y dice, si se rompe, se compra otro si se puede. Pero su primo viene de la provincia y tiene que jugar con los juguetes mejores tuyos. Así que no seas egoísta. Yo todavía me acuerdo de eso. Mire. Sí, la gracia de Dios, Dios te llama. Uno no se llama, te ama. Pero a ti te preparan porque la vocación se puede frustrar. Y las familias van abonando el terreno para que la llamada de Dios se dé fácil. Si un niño es un egoísta, un egocéntrico, un malcriado, Dios te puede llamar a no ser que haga un milagro. Pero en muchas vocaciones se frustran. Por eso las familias no solamente oraban por tener un hijo sacerdote, una hija religiosa, sino que creaba los medios para que esa vocación se diera. Y se da cuando un niño aprende a visitar a los pobres, ver a los viejitos, dar catecismo, porque yo di catecismo. Y yo no era ningún nenito de eso, yo no era ningún Santo Domingo sabio, no, que no, que no. Si me dice, yo no sé cómo tú fuiste cura. Pero es que cuando Dios quiere, quiere. Pero también yo vengo de una familia donde siempre en mi casa había comida. Pues que el Señor, quédese a comer con nosotros. Había ayuda. En mi casa había, pues, había personas que ayudaban. Mi mamá también estaba en la cocina, pero mi mamá trabajaba, era una estilista. Pero en mi casa todo el mundo se servía. Siéntate, Victoria. A mí me dieron un día una fuerte, porque yo era muy atrevidito. Pues yo, me dice, mami, tengo sed, dice, pues, le digo, no, que me la traiga fulano, así que, pues yo era fuerte. Dice, no, ningún criado aquí, no hay criado, Willy, el único parásito eres tú. No, señora, no, esta Victoria, no. No podemos creer una persona que después no, nadie lo va a querer, porque no hay nada peor que un niño mal criado. Y hermano, usted se dice, ay, mira que los papás dicen cosas, no. Tú tienes que comer, aprender a comer de todo, porque tú no sabes. Y hermano, me tocó, porque a mí me sacan de mi casa un año antes de salir de Cuba, un año y pico, y yo tuve que vivir en casa extraña, porque en mi casa yo no podía estar por todo lo que estaba sucediendo. Y yo que tenía mi juego de cuarto y tenía todo, se acabó. Y yo me acuerdo en una de las casas que yo tuve, gente muy buena, pero era una casa limitada, y yo dormía en Cuba le llamaban pim pam pum, que son esas camas que se cierran en el pasillo. Y yo tenía mi maletita y escocía mis cosas. Y claro, yo comía lo que me daban, porque yo estaba en casa ajena. Y me acuerdo, porque decía, a mi mamá, ¿qué pasaba, no, papi? O sea, él no hace ninguna molestia. Pero ¿por qué? Yo tenía mi carácter, porque lo aprendí, porque me dijeron, tú no sabes nunca lo que puede pasar en la vida. Y pasó. No estuve en mi casa, no tenía a nadie conmigo, no sabía lo que estaba pasando, pero tenía que asimilarlo. Y comía, claro, gente muy buena, la comida, pero lo que había, acababa de comerlo. Pero se ocuparon de que yo pudiera echar para adelante. Y a veces digo, Dios mío, ¿cómo yo pasé tantas cosas? Yo me monté en un avión que salió de 6 años para ir a seminario en Colombia. Y de cómo yo hice todo esto. Me prepararon, Dios me preparó con mis padres, con sus limitaciones, con sus tragedias, ¿verdad? Pobrecitos ellos, porque si a mí me tocó, imagínense ellos que tenían ya más o menos su vida para que todo viniera abajo, pues se los robaron despiadadamente, ¿no? Que tuvimos que salir con una mano adelante y una mano atrás. Y ella tratando, porque yo tenía 11 y mi hermana tenía 3. Pero yo aprendí. Y le digo que yo me acuerdo, yo en Miami con aquella bicicleta para arriba y para abajo, y nosotros 4 amiguitos, que los 3, 4 sacerdotes, Raúl Racete, Raúl Bacallao, Fran García y yo, hermanos, hermanos, por Dios y en el Espíritu, porque mi hermano, a los cuatro, ¿no? Pero ¿sabes? Nos dieron una niñez que nos capacitó. Usted está capacitando a sus hijos para lo que viene. Y el mundo que les va a tocar a ellos es mucho más crudo y más difícil que el nuestro. Nosotros no tendríamos tanta cosa, pero teníamos moral, teníamos modales, teníamos gente que nos cuidaba, gente que nosotros nunca vimos lo que se está viendo. Estos niños están viendo con una corta edad cosas que dicen, ¿y esto qué cosa es? Mujeres con mujeres, adelante de todo el mundo, porque no se cuida a nadie de nada. Hay unos niños presentes, por favor. No sé cómo se puede. Nosotros no, había de todo. Pero la gente, cuidado que hay niños presentes. Váyase para allá que estamos hablando de los adultos. No se toma. En los cumpleaños de nosotros siempre era el pastel, los payasos, la cosa. Pero era un cumpleaños de niños y allí los adultos estaban por ahí y no había bebidas alcohólicas. Ahora los cumpleaños de los niños es una re chocolatera y una. Y los niños no tienen su espacio. Ir a la playa, y tú ves los niños, lo que yo veo en las playas, digo, Dios mío santísimo. Hermano, yo he visto a una mamá cogiendo el tete, el bobo, el chupete, y coger, ella estaba tomando cerveza, y coger así la cerveza, y dársela al niño, yo se lo he visto. Y cuando fuimos con un grupo de matrimonio hace unos años, en Puerto Rico, estábamos ahí, estábamos con los matrimonios, menos mal que no estaban los hijos. Y usted estaba en el agua, y digo, le digo a los hombres que están, ¡ay, qué peste a marihuana! Dice, padre, mire ahí, tres hombres, tiqui, traca, 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 traca. Oígame, allí había familia con niños. La policía pasaba aquí en el... No, que es medicinal, medicinal, con niños presentes. Les tocó eso. Usted tiene a su hijo preparado para este presente, porque no son el futuro, ya son el presente. Porque el que toca a un niño de esto se las tiene que ver conmigo. Más le valdría. Así que hoy pedimos por nuestros niños, porque no son el futuro, ya son el presente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, yo le doy gracias a Dios por ustedes, con ustedes y por ustedes. Nosotros tenemos siempre un trato muy importante. Primeramente, ustedes se tienen, bueno, tienen no, pero deben de ponerse en contacto con nosotros. A mí me gusta saber de ustedes, si les interesa, si tienen algún tema, con mucho gusto yo puedo hacer lo posible, ¿verdad? Dentro de mis limitaciones. Y puede escribir aquí mundogira@ewtn.com. Eso puede escribir. También visite nuestra página web. Esto es lo que quería. www.parroquiasantabernardita.org. Y también llamar a la parroquia. La parroquia siempre estamos abiertas de lunes a viernes, de 9 a 5. Al 787-762-0375. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Acuérdense que tenemos 4 programas de lunes a viernes, de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Y también estamos en la página de Facebook, facebook.com/Padre Willy. Y acuérdense, hermanitos, que ustedes y yo tenemos una alianza, tenemos que orar mucho, igual que yo oro por ti, tú oras por mí, y oramos por nuestros niños, por tus sobrinos, por tus hijos, por nuestros nietos, unidad de oración por los que vienen detrás de nosotros, que pobrecitos, tienen un reto muy grande. Pues yo siempre digo, a mí mucha gente me ayudó. A ellos, ¿quién los va a ayudar? Si ya desde ahora lo que le están dando es metralla, y a nadie le importa lo que ellos vean, lo que ellos oyen, lo que ellos están presenciando. Hay que orar mucho y acompañarlos y hacer todo lo que usted pueda, porque un niño es un regalo de Dios. Y ahora recuerden, yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo, por los niños del mundo, donde quiera que estén, especialmente los que en este momento están perdiendo a sus padres de la guerra, están viendo atrocidades y van a crecer con todo eso en sus cabecitas, pobrecitos. Que Dios me los bendiga. Y acuérdense, yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos, mire, por el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.